NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanror.org. iglesialareddanror.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danvers.
Muy bien, Joel capítulo 2. Estamos en estudio versículo por versículo del libro de Joel, del profeta Joel. En el capítulo 2 vamos a orar y luego vamos a, en un momento más, leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por estar juntos, gracias por esta casa, gracias por la radio, por YouTube, por todos los medios que tenemos a nuestra disposición para poder escuchar tu palabra. Y queremos ahora no distraernos, no distraer a otros, estar en este lugar. Si están escuchando algunos en radio, como sé que muchos están también en YouTube, permíteles no distraerse. Tu palabra merece respeto, tu palabra merece reverencia, tu palabra al servicio merece, Señor, algo que ha sido consagrado en este realmente breve tiempo para ti. Gracias te damos. Queremos que tú nos des entendimiento y apliques lo que vamos a estudiar hoy a nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Joel capítulo 2, versículo 12. El jueves estuvimos estudiando hasta el versículo 11. Quiero que sepan que los jueves tenemos servicio de media semana diseñado especialmente para aquellos que no pueden venir los domingos. Así que ustedes que vienen siempre los domingos, y claro, no vienen los jueves porque ustedes están los domingos, a menos que vengan a apoyar, hay otra parte a veces de la congregación que usted no conoce. Son gente que trabaja los domingos y viene los jueves, aquí o a las otras congregaciones. Entonces, dos veces por año tratamos de juntarlos a todos en las cuatro congregaciones. Somos muchos y entonces tenemos que rentar casi siempre un lugar grande, pero estamos luchando un poco este año con eso, así que estén en oración, de paso les digo. Pero esa es una buena oportunidad para conocer realmente lo que es Iglesia La Red, ¿okay? Las cuatro congregaciones y otras que vengan en camino en el tiempo de Dios. Bueno, no sé por qué quiero decir Lucas todo el tiempo. ¿Será que tengo que hablar de Lucas? Joel capítulo 2. Y les decía que el jueves llegamos hasta el versículo 11. Ahora vamos a ver desde el 12 hasta el 18. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pare ahí. No siga leyendo. El domingo vamos a seguir leyendo y vamos a seguir mirando cómo progresa todo este asunto esto es una historia real, esto no es un símbolo, esto no es una parábola, esto no es un ejemplo, esto es una historia de lo que ocurrió hace 2800, casi 3000 años atrás, más o menos, en la vida del profeta Joel. Ahora, se dice que una vez había un supervisor, en nuestros tiempos modernos, de una cadena de escuelas en el campo. Y ustedes saben que las escuelas tienen a veces supervisores, directores, que regulan el sistema escolar en diferentes lugares. Y en el campo, en una escuela pequeña en particular, siempre había mucho, mucho problema. Y no, los maestros y los directores del principal, digamos acá, de la escuelita, nunca duraban, siempre renunciaban y se iban. Entonces, no se sabía qué era lo que estaba pasando y descubrieron que lo que pasaba era que los alumnos eran tan, pero tan rebeldes que no había maestros que lo soportasen. Entonces, renunciaban, se iban. Entonces, el supervisor del distrito, diríamos acá, fue a visitar una vez eso y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la escuela necesitamos tener maestro, pase lo que pase. Finalmente, un hombre muy delgado, muy parecía frágil, aplicó y entonces quiso ir a esa escuela. Y el supervisor dijo en su mente, este no va a durar aquí porque cuando lo agarren los alumnos, ¿verdad? Cuando vea todo lo que significa, lo rebelde que son estos alumnos, este tampoco va a durar. Bueno, pero de todas maneras, como nadie quería ir a esa escuela, lo aceptó para trabajar, lo mandó a esa escuela y después de unos cuantos meses comenzó a escuchar buenas noticias acerca de esa escuela. Entonces, por curiosidad, quiso ir otra vez y ver qué pasaba. Y le dijo, ¡wow! Lo felicito, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los alumnos están tan bien, están estudiando, están disciplinados, están muy bien. Dígame, ¿qué es lo que ha hecho usted? Porque nadie aquí ha podido estar tanto tiempo como usted, ni siquiera meses. ¿Qué ha hecho usted para que todos los alumnos estén muy bien? Y él dijo, oh, bueno, al principio me parece, pero no, realmente no fue tan difícil. Lo que yo comencé a hacer es cada vez que un alumno se portaba mal, yo le comía su almuerzo. Entonces ahora todo se porta muy bien. Sabio, muy sabio. Y por supuesto levanta un poco de peso además. El pueblo de Dios había desobedecido en la época de Joel. El pueblo de Dios había tomado muy livianamente las cosas del Señor, como pasa en esta generación en muchos casos. Entonces Dios fue quitándole las cosas que el pueblo más amaba. Cuando vimos la semana pasada y el jueves esa plaga increíble de langostas, ese ejército, como Dios lo llama más adelante en otro capítulo, dice, es mi ejército que yo mandé contra ustedes. Y observamos el domingo pasado y luego el jueves, que sí es cierto, Dios al que ama castiga, dice el libro de Hebreos, y el hecho de que nosotros ya estemos en la época de la gracia y seamos salvos, no estamos exentos de que también nos toque a nosotros, porque eso es una prueba de que Dios nos ama. Dios ama y cuando Dios ama, tiene que disciplinar. Entonces eso es una bendición, eso es una prueba de que somos salvos, eso es una prueba de que somos hijos de Dios, Dios tiene interés en nosotros y entonces eso es lo que Él hace. Dios tenía mucho amor, mucho interés por su pueblo de Israel y cuando pecaban idolatrando, adorando ídolos o cuando no obedecían el pacto en la ley de Dios o cuando se casaban con gente extranjera, el problema no era un problema de racismo como diríamos hoy, el problema era que la gente extranjera era idólatra. Y cada vez que un judío se casaba con alguien extranjero, terminaba idolatrando, terminaba apostatando de su fe. Entonces Dios dice, no, eso no puede ser. Desde ese trasfondo, luego el apóstol Pablo, mucho más adelante en una de sus cartas, dice, no se junten en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué armonía tiene Cristo con Belial o los demonios. Entonces ese tipo de cosas vienen desde el Antiguo Testamento. Entonces, el pueblo de Dios había desobedecido, el pueblo de Dios había sido rebelde y Dios los castigó por amor. El versículo 12 que hemos leído comienza diciendo, por eso, entonces uno dice, ¿por eso qué significa? Bueno, desde el versículo 11, el enlace que dejamos en el versículo 11. El versículo 11 dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Hasta ahí llegamos el jueves, y hoy dice, por eso, que no hay esta división en el original de la Biblia, pero está en esta, por eso pues ahora dice, convertíos. Así que hoy nosotros en la era moderna hablamos de convertirse a Cristo. Esta expresión no es nueva, esta expresión es del Antiguo Testamento, la idea de convertirse. Entonces, el día del Señor, dice, será insoportable, nadie podrá escapar. Hay gente hoy en día que tiene esa ilusión en su mente de que, bueno, en una de esas, Dios, hay tantos millones y millones en la humanidad, no se va a fijar en mí. La Biblia dice, nadie podrá escapar. Entonces, esta es una advertencia que Dios viene dando constantemente. Dios le da a su pueblo la oportunidad de arrepentirse. En esta porción del texto nos queda claro que esta plaga o ejército de langostas fue enviado por Dios para disciplinarnos. Él mismo lo dice, fue enviado por Dios, no fue un efecto natural que podríamos decir cada tanto tiempo ocurre, no fue una calamidad natural de los ciclos normales de la naturaleza, esto fue provocado por Dios. Y hoy en día la gente moderna dice, vaya Dios de amor, ¿cómo Dios va a hacer eso con su pueblo? Bueno, vaya padre o madre, ¿qué amor tiene con sus hijos si no los castiga, verdad? Y justamente por eso hoy tenemos en muchos casos una generación tan rebelde. Necesitaron algunas manitos por ahí. La orden de Dios aquí es, conviértanse a mí. ¿Qué significa convertirse? Cambiar de dirección. Convertirse es la expresión que el Antiguo Testamento usa como sinónimo de arrepentirse. Entonces la idea siempre es cambiar de dirección. El sinónimo es arrepentirse. El verdadero arrepentimiento es abandonar el pecado. No solamente lamentarse por el pecado, no solamente reconocer que pecamos. El arrepentimiento es parar ahí en seco. Stop it y cambio de dirección. Esa es la idea. Entonces, lo que produce el perdón de Dios es el arrepentimiento. Es nuestra renuncia y nuestro abandono del pecado. No son nuestros actos de remordimiento emocional. Hemos leído juntos donde dice Dios a través de Joel, rasguen vuestro corazón, no vuestras ropas. En el pueblo judío era costumbre romperse la ropa, aún en la época de Jesús, cuando algunos pensaron que Jesús era blasfemo, los sacerdotes y los demás se rompieron la ropa. Ya esto es una costumbre que se usaba en los duelos, inclusive cuando alguien moría para expresar el dolor, la gente a veces se rompía la ropa, se tiraba cenizas, otras personas hacían estos actos. En el libro de Joel, la gente en ese tiempo lo que hacía era, oh, Señor, estoy tan dolorido, y se rompía la ropa, y Dios conocía sus corazones. Y en otras palabras, era como decirle, ahorren dinero, no, lo de la ropa no me enternece. Dios no necesita nuestras manifestaciones físicas, visuales, de arrepentimiento. Ahora, no dice que no debemos hacerla o hacerlas. Dice que si no está acompañado por un verdadero rasguido de nuestro corazón, por rasgar, romper nuestro corazón, lo que hagamos exteriormente no sirve.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
En muchas iglesias que yo he estado, inclusive yendo a predicar, aquí o alrededor del mundo, yo he visto personas en sus asientos o pasando lo que llaman el altar, ¿verdad?, la plataforma, y a veces llorando y quejándose y haciendo gemidos y haciendo toda una escena, y después conocer algunos de ellos sus vidas, y lo que hicieron fue un gran drama. En realidad se equivocaron de profesión. Tal vez si hubiesen sido actrices o actores hubiesen sido millonarios. Dios conoce nuestro corazón. Y si eso se hace de verdad porque se decide obedecer a Dios y cambiar de dirección y convertirse a Dios, y el Espíritu Santo mismo llega a producir un acto así, eso es genuino. Pero si nosotros pensamos que eso desde afuera hacia adentro lo podemos traer y enternecer a Dios para que nos perdonen, eso es falso. Eso es lo que pasaba en la época de Joel. Dios lo estaba observando y Dios dice: dejen de estar rasgando sus ropas. Rasguen sus corazones, cambien. Entonces, Dios conocía sus corazones. Dios sabía que los llantos y las expresiones exteriores de remordimiento no eran representativas, en ese caso, de un arrepentimiento genuino. Mis hermanos, hasta que el pecador no ve su pecado por lo que es, hasta que usted y yo, aún siendo salvos, no vemos nuestro pecado por lo que es, no valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Hasta que no vemos nuestro pecado por lo que le hizo al Hijo de Dios, no le prestamos atención y lo seguimos haciendo. Entonces aquí el que no ve su pecado por la gravedad que realmente tiene, nunca se ve como infractor de Dios, no se arrepiente. De vez en cuando, o cuando viene cada fin de semana a la iglesia, o a mitad de semana se reúne con la iglesia, puede haber un convencimiento, una forma de remordimiento. Y está bien, eso es una buena señal. Pero si no hay cambio, se muestra que no hay arrepentimiento. Entonces, en la actualidad, este mensaje que yo estoy dando es cancelado en muchas iglesias modernas. En otras que predican sana doctrina como nosotros, no, al contrario. Si amamos a la gente, tenemos que hacer estas cosas, predicar la palabra, venga como venga, ¿verdad? El libro. En muchas iglesias hoy en día se cancela esto. ¿Por qué? Bueno, porque lo que quieren es engordar números, hacer números, y esto no es muy popular, ¿verdad? Lo más popular es tratar de darle palmaditas en la espalda a la gente. Y hay un momento y hay un lugar para las palmaditas, pero también hay un lugar para decir: Dios está advirtiendo que no podemos jugar con Él. Entonces, repito, en la actualidad este mensaje es cancelado por muchas iglesias. Tal vez algunos creen que Dios no castiga ya a sus hijos, que esa es de la época del Antiguo Testamento. Otros se han conformado a las herejías, a las falsas enseñanzas que son abundantes en este siglo. Aquí hay una pregunta que hace Dios a través de Joel. Conviértanse. ¿Quién sabe si Dios... Y usted hoy en día, como yo en la vida moderna, decimos: ¿cómo quién sabe si Dios? Dios prometió que nos va a perdonar. La Biblia dice: ¿quién sabe si? Entonces, aquí no hay dualismo, aquí no hay contradicción, aquí están las dos cosas unidas. Por un lado es: Dios asegura que va a perdonar. Por otro lado está la pregunta, ¿quién sabe si va a perdonar? Entonces uno dice, ¿cómo reconciliamos ambas posiciones o ambos extremos? No es difícil. En el medio está la soberanía de Dios. Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia, pero Él es el que decide tener misericordia, no nosotros. Por eso hay otro texto en la Biblia que dice, por su misericordia, ¿qué? No hemos sido consumidos. Otro texto dice, grandes son cada mañana su misericordia, todos los días se renueva su fidelidad. ¿Por qué? Porque del momento que Él dijera, no quiero, es no quiero y no hay más misericordia. Usted dice, pastor, pero estamos en la época de la gracia. Claro que sí, pero no tome eso como algo tan fácil que usted diga, puedo hacer lo que me da la gana con Dios. Total, estamos en la época de la gracia. Dios, al que ama, castiga. Dios, al que quiere traer hacia sí mismo, va a disciplinar y eso es bueno. Es malo cuando Dios dice no, porque esa persona no tiene absolutamente más posibilidades de ser salva. Cero. Entonces, qué bueno es que pasemos a veces por pruebas, o por disciplinas, o por castigos. Eso es bendición de Dios. Ahora, no todas las pruebas, no todas las disciplinas son porque hemos hecho algo malo, aunque siempre hacemos cosas malas. En otras veces, otras ocasiones, hay otros propósitos. Pero aquí, en el caso de este mensaje, en el caso de Joel y su pueblo allí, el pueblo de Dios, dice, ¿quién sabe si Dios tendrá misericordia? Hay falsas enseñanzas el día de hoy que crean algo que se llama presunción. ¿Sabe usted lo que es presunción? Vanidad. Presunción es vanidad. Usted dice, bueno, yo estoy casado, yo estoy casada, tengo un anillo, me casé por el civil, me casé por la iglesia, todo está legal, todo está bien. Dios dijo lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, todo está muy bien, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, cuide su matrimonio. La Biblia nos habla de la salvación, solo Cristo en su cruz y en su resurrección nos ha salvado. Sabemos que la salvación, una vez que es dada por Dios, no se pierde. Sin embargo, la Biblia dice, no juegue con su salvación, cuídela con temor y temblor. No por si la pierde, si una persona realmente es salvo, no va a jugar con su salvación, ese es el secreto. Lo va a tomar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Otro texto dice, tenemos esto en vasos de barro, como en vasos de barro, para que la excelencia de la sabiduría sea del Señor y no nuestra. Nosotros somos ese vaso de barro que se puede romper en cualquier momento, el mensaje no se rompe. Entonces uno tiene sobremanera advertencias en todas partes de la Biblia, donde es la sabiduría de Dios y es la soberanía de Dios la que toma estas decisiones. Él puede decidir sí, Él puede decidir no. Y cuando ha decidido sí, como hemos estudiado recientemente en el tema de la elección, ahí en libros romanos y otros libros, ya está. Pero Dios dice que con mayor responsabilidad tenemos que cuidar esto que tenemos. Es más, tenemos que dárselo constantemente al Señor como Señor de nuestras vidas para que lo haga crecer. Para eso está usted aquí también hoy. Ahora, la palabra de Dios dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién puede hacer que nuestro corazón se humille? ¿Quién puede hacer un corazón contrito, un corazón que se apena, un corazón que ve su falta? Yo no lo puedo hacer. Me encantaría, pero Dios no me ha dado ninguna herramienta para que yo pueda hacer que su corazón, televidente en YouTube, o radio oyente en 1650 AM, o usted que está aquí presente conmigo, yo no puedo hacer eso para usted. Lo único que yo estoy enviado a hacer, y con lo único que puedo tener de Dios el poder, es predicarle la palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a convencer de pecado, o nadie le va a convencer de pecado. Y usted dice, bueno, yo no quiero perderme. Yo quiero, ruéguele a Dios que le convenza de pecado. Ruéguele a Dios que el mensaje que está escuchando sea un mensaje que penetre su corazón. Por eso cuando oramos al principio dijimos, Señor, no queremos distraernos, no queremos distraer a nadie, queremos tener esto como una cosa muy sagrada, porque vidas están en juego. Es una cuestión de vida o muerte. Satanás, el enemigo, va a tratar de distraerle, va a tratar de que no escuche, va a tratar de... ¿Ok? Él hace ese trabajo, pero usted puede invocar a Dios. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, en el Salmo 51:17, otra vez, ¿cuáles son los sacrificios? ¿Cuáles son la mejor ofrenda? ¿Cuál es la mejor alabanza? Salmo 51:17, repito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso no significa que vamos a andar siempre deprimidos, no. La Biblia dice que el gozo del Señor es necesario, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero nuestro corazón, está hablando de nuestra actitud. Usted sabe lo que es la actitud, por supuesto. Nuestra actitud constante nunca debe ser una actitud de presunción, de vanidad. Ya la tengo hecha, no hay problema. Nuestra actitud debe ser, Señor, soy salvo, pero respeto tanto a ti y a la salvación que me has dado, que voy a caminar en la vida con mucho respeto, con mucha humildad, con mucho cuidado, con mucha reverencia a ti, porque de otra manera, ¿qué voy a hacer? Ser disciplinado por Dios, porque Dios me ama. Entonces, si no corrijo, si no me convierto, como dice aquí, si no hago yo eso, Dios hace su parte y duele. Yo no sé ustedes, pero yo he sido disciplinado a veces por Dios y duele. No es algo que extraño, no es algo que anhelo, no es algo que quiero. Y hay un texto en la Biblia que habla acerca de eso también. Si no queremos que Dios llegue a esa situación, convertíos, dice acá, corríjase. Entonces, en Mateo capítulo 5 tenemos las famosas bienaventuranzas. Cuando yo era pequeñito en casa me las enseñaron de memoria. ¿Ok? Para cuando llegué a la escuela dominical ya las sabía. Y mis hermanas también. Entonces, yo les recomiendo a papá y mamá que hagan eso. Y usted, si es grande, memorícelas. No son difíciles las bienaventuranzas, son pocas. Capítulo 5, versículo 3 de Mateo, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando algo de futuro, pero está hablando algo del presente. En otras palabras, el pobre en espíritu es la persona que humildemente reconoce que es pecador y necesita la salvación en Cristo Jesús, y cuando lo acepta, entra en el reino de los cielos. Al mismo tiempo estamos esperando el reino de los cielos. Estamos esperando la concreción de eso. Pero la Biblia dice, Jesús mismo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Espero que sea usted. Espero ser yo. Es la persona que tiene corazón contrito y humillado. Es la persona que se goza en el Señor y al mismo tiempo está cuidando esto de una manera muy fuerte. Es la persona que ama al Señor y al mismo tiempo no es vanidosa y no está pensando, yo puedo hacer lo que quiero. No.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red.
¿Quién sabe si Dios se arrepentirá? Dice el verso 14. Ahora, yo sé que a veces uno choca con estas palabras porque piensa... Hay otro texto en la Biblia que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Alguno recuerda ese texto, verdad? Muchos de nosotros. Entonces, ¿hay una contradicción aquí? No. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice que Dios se arrepiente, aquí mismo lo explica. A Dios le duele en su corazón tener que disciplinar. ¿A qué papá y a qué mamá no nos ha dolido algunas veces tener que disciplinar a nuestros hijos? Por supuesto que nos duele. Claro que lo tenemos que hacer porque si no, no seríamos padres que amamos, madres que amamos, pero hay dolor en eso. Y aquí el Señor dice que Él se duele en el castigo, no disfruta el castigo. Ahora, hay padres y madres que yo he tratado aún profesionalmente como consejero en algunas ocasiones, que tienen una especie de morbosidad adentro, que disfrutan el castigar a sus hijos. Muchos de ellos tienen tantos problemas de inseguridad personal desde que son quién sabe desde qué edad y tienen tantos conflictos de todo tipo que no voy a mencionar aquí hoy, que finalmente descargan sobre sus hijos algo y es como una satisfacción media maquiavélica. Bueno, Dios no es así. Dios no disfruta de castigarle a usted o a mí, a su pueblo, a una nación. Dios no lo disfruta. A Dios le duele, pero Dios sabe que lo tiene que hacer. Dios sabe que es la forma de corregir. Él sabe que lo tiene que hacer. Entonces, observe cómo aún nosotros, cuando criamos animales, también a veces los tenemos que castigar. No estoy diciendo que seamos violentos y les vamos a estar pegando y lo vamos a estar pateando, pero, you know, para amastrear a un animal, un perro, un caballo, pues hay que disciplinarlo, ¿verdad? Y se dio cuenta que con los animales, por más que les hablemos, como que no es la mejor forma de disciplinarlos, los entrenadores de animales nos enseñan técnicas para saber cómo amaestrear un caballo, a un perro, un gato o alguien para que pueda obedecernos, para que pueda reconocer nuestras órdenes. Porque por más que usted le hable y usted mire a su pet a los ojos y le diga, pórtate bien, estás dañando mi corazón. ¿El perro qué va a hacer? Lo que usualmente hace. Lo mira y torce la cabeza. Como diciendo, ¿no sabes que mi cerebro no da para esto? Entonces hay técnicas. ¿Por qué les digo esto? Porque aún en el reino animal, la disciplina es necesaria. El corregir es necesario. ¿Qué pasa en la botánica, en el reino vegetal? Tenemos una planta y una planta puede venir con problemas. Los botánicos, la gente que se especializa en las plantas, nos dice, hay formas de hacer que la planta sea saludable. Esta tiene mucha agua, esta tiene poca agua. Esta se está torciendo, esta tiene que estar derecha. Entonces, aún en la naturaleza, Dios nos muestra por qué se hacen esas cosas. ¿Cuánto más nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Entonces, se arrepentirá no significa el remordimiento por una mala decisión. Yo me he tenido que arrepentir como papá en alguna que otra ocasión, porque a lo mejor fue muy excesivo mi castigo hacia mis hijos, o yo estaba nervioso y ese día me descargué con ellos, y tú, I'm sorry, lo siento, tú perdóname por favor. Dios no tiene este problema. No es un arrepentimiento por remordimiento y reconocimiento que algo está mal. La idea es, aquí va declarado este castigo, aquí va declarada esta condenación. Si se convierte, si se arrepiente de todo corazón, no lo voy a hacer, porque me duele tener que hacerlo. Entonces, no interprete mal la expresión, arrepentirse. Y por opuesto, dice Joel aquí, lo que Dios va a hacer cuando nos arrepentimos es que Él deja bendición. Dice allí que Él va a dejar bendición. Verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de Él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios es tan maravilloso que lo que le ofrecemos a Dios en nuestras ofrendas es algo que vino de Él. ¿Usted notó eso? Usted se cree que su dinero es suyo, ¿verdad? Todo lo que tenemos viene del Señor. Y usted dice, pero yo me lo gané. Es cierto, el que no quiere trabajar tampoco coma, dice la Biblia. Obviamente usted y yo también nos ganamos el sustento diario porque tenemos aire en nuestros pulmones, porque nuestro corazón sigue latiendo, porque nuestro cerebro funciona, porque nuestras manos funcionan, porque podemos razonar, porque necesito seguir. No, ¿verdad? Todo esto viene de Dios. Entonces, ¿cuál es uno de los graves problemas en alguno de los momentos de la historia de Israel, con Joel o con Malaquías, que estudiamos aquí con algunos después de este mensaje? ¿Cuál es el problema? Ellos tenían el templo, ese era el lugar para adorar a Dios, ese era el lugar para orar, ese era el lugar para recibir la palabra de Dios. Si no tenían eso, sus vidas se destrozaban. Era una prueba de que Dios los había dejado, no dice abandonado completamente, pero parte del castigo es que se había alejado de ellos. Ahora Joel les dice, todo lo que la oruga comió, y lo vamos a ver en el capítulo 3 otro día, pero todo lo, el Señor lo va a restaurar. ¿Con qué propósito? Usted dice, ah, por fin, para que podamos comer y trabajar. Es cierto, pero en la Biblia la idea del propósito es para que tengamos que darle al Señor, para que el Señor nos pueda hablar. Ahora, en la vida moderna, nosotros no acabamos de recoger diezmos y ofrendas para que Dios nos hable. No tenemos que pagarle a Dios para que Dios nos hable. Lo que estamos diciendo es, mi vida es tuya, es tan tuya que nada de lo que yo tengo me pertenece y te traigo de lo que recibí de tu mano, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo que le ofrecemos a Dios en nuestras ofrendas es una demostración de que Dios nos ha bendecido. Entonces, Dios provee para que lo honremos aún con nuestros diezmos y ofrendas. No hacerlo es robar al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos lo dio. Hay una parábola que habla de los mayordomos infieles. No hacerlo es robarle al Señor porque nosotros somos nada más gente trabajadora para Él, todos nosotros. Es como si un mayordomo le roba a su jefe los bienes que el jefe le dejó para administrar en su nombre. Y esto explica por qué está esa maldición que aparece en el libro de Malaquías capítulo 3, cuando dice el Señor, la nación toda me habéis robado, y la gente vanidosamente le pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, para nosotros hoy suena una cosa media legalista, no para el pueblo de Israel. Ellos entendían qué era lo que estaba pasando con todas estas cosas. Entonces, en esta iglesia usted no va a escuchar que el pastor, y tienen prohibido los que conducen, estar haciendo apelaciones y no, medias extrañas para que usted y yo demos diezmos y ofrendas. Eso es un juego psicológico. Yo le digo lo que hacemos en Iglesia a la Red. Todos los que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, valoramos tan grandemente lo que Él nos ha dado, que dar al Señor lo que es de Él es un tremendo privilegio de obediencia al Señor. No necesitamos que el pastor ni que nadie esté empezando a darnos promesas vanas o a decirnos que vamos a ser ricos o que si usted da 100 Dios le va a dar 3,000. Olvídese de todo eso. La persona que ama al Señor sabe lo que tiene que hacer. Lo hace con gratitud, lo hace con gozo, lo hace con alegría, lo hace como quisiera poder hacerlo mejor, Señor. Entonces, aquí en Joel, ese es el trasfondo en gran parte de lo que está pasando. Dios va a restaurar todo lo que la oruga comió, dice el capítulo 3, pero el propósito es para que el pueblo pudiera venir a alabar al Señor. Entonces, reconociendo que todo, su vida misma, era un préstamo de Dios. Dios le está prestando a usted su vida. Dios me está prestando a mí la vida. Cuando Dios diga hasta aquí, por más que usted diga un año más, por favor, no va a ocurrir. Cuando usted es el momento, es el momento. ¿Por qué? Porque nuestra vida es de Dios. Por último, los versos 15 al 17, hay un llamado a los sacerdotes a que ayuden al pueblo y que imploren por el perdón de Dios. ¿Sabe lo que es implorar, verdad? Implorar es más que rogar. Rogar es más que pedir. Pedir es más que sugerir. Implorar es el corazón de una persona que reconoce su pecado y está desesperada, desesperado, viendo lo que va a pasar, y entonces clama al Señor por misericordia. Los sacerdotes tenían que convocar al pueblo de Israel para congregarse, para ayunar, respetar el servicio como algo sagrado. Observe lo que dice el versículo 15. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. El 16 dice, reunid al pueblo, y escuche esto, santificad la reunión. Esto es como dijéramos, santifiquen el servicio. ¿Usted sabía que este servicio es santo para Dios? Si no lo sabía, este es un gran día para que lo aprenda. Esto es una cosa muy especial, más allá de lo que usted imagina que ocurre, ocurre espiritualmente. Mantenga el servicio al Señor santo. Amén. Mantenga el servicio al Señor santo. Lo que usted hace aquí, su actitud, su amor por el Señor, representa también en parte su relación personal con Dios. Dios le dice a los sacerdotes que los sacerdotes enseñen al pueblo de Israel a que santifiquen esto. Los sacerdotes mismos tenían que hacer cosas que santificaban ese servicio. Era algo apartado para el Señor. Así que esto es algo que cuando yo les digo de vez en cuando, bueno, y no estén hablando, esta es la base. Santifiquen la reunión. Dios está en medio de nosotros. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que Él no está aquí. Dios no está muy lejos allá, quién sabe, en el universo, y ni se acuerda que existimos nosotros. Dios está presente. Dios está aquí. Dios está amándonos. Dios está escuchándonos. Dios está recibiendo nuestras ofrendas, nuestra oración, nuestra predicación. Dios está inspirando la predicación. Dios está tratando de abrir los corazones de cada uno de ustedes y míos. No es que Él no pueda hacerlo. Él, si quiere, nos fulmina en un segundo. Él está dándonos oportunidad para que nosotros escuchemos su palabra.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com, 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Así que los sacerdotes fueron llamados a que convocasen al pueblo para respetar el servicio como algo sagrado, reverente, consagrado a Dios, y para ayunar. Recuerden que el jueves y el domingo dijimos, esto no era como los ayunos que a veces se hacen en la vida moderna. Okay, oh, tengo que buscar trabajo. Okay, hoy voy a ayunar. Señor, dame trabajo. Okay, fine. Pero esto no es lo que la Biblia dice. Esto era, todo el mundo dejaba de trabajar varios días, todo el mundo dejaba de hacer las cosas en su casa, todo el mundo dejaba de cocinar, todo el mundo dejaba de ir a la escuela, todo el mundo se juntaba en el templo y tomaban las cosas tan en serio que rogaban, imploraban, suplicaban. Medio parecido a aquel siervo de Dios que en el Antiguo Testamento dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Recuerda? Eso es una súplica. Y quizá eso es lo que usted y yo tengamos que hacer en la Iglesia de la Red en algún momento. Quizá eso es lo que usted tenga que hacer en su vida personal, en algún momento. No como un rito religioso, sino como algo que realmente muestre que es serio. Le doy este ejemplo. Yo como pastor, y bueno, como hombre, you know, igual que muchos de ustedes, yo he visto gente donde el médico les ha dado una mala noticia acerca de ellos mismos o acerca de algún familiar que de pronto, digamos, tiene un cáncer. Y es un cáncer avanzado, a lo mejor ya en 3 o 4. Yo siempre, inevitablemente, prácticamente invariablemente, yo siempre he visto que esa persona o los familiares se juntan, lloran, oran, si son cristianos, ruegan. A mí es como que lo toman tan en serio, ¿verdad que sí? Lo toman tan en serio el riesgo de que esa persona muera, que hacen todo lo posible para ver todo lo que está a su alcance, a ver cómo pueden evitar que eso ocurra. Saben que no lo pueden evitar, pero van a hacer todo lo posible. Y llegan pedidos de oración acá a la iglesia. Y yo recuerdo cuando teníamos las reuniones de oración los jueves, si algo así pasaba, había mucha más gente en las reuniones de oración. La gente se desespera, la gente, todos, ¿verdad? Señor, por favor, ten compasión. Bueno, eso es lo que ocurre con el pecado. El pueblo de Dios había sido rebelde a la voz de Dios en la época de Joel. Y Dios dice, aquí hay una oportunidad, conviértanse, reúnanse en el templo, hagan ayuno, dejen todo lo demás, nada importa. Esto es tan grave que lo que viene es peor de lo que las langostas hicieron. Y hay una forma de evitar lo que viene. Ahora, ¿qué general de un ejército le mandaría noticias a otro general opuesto para decirle, esto es el ataque que les voy a dar, pero esta es la manera que lo pueden evitar? Generalmente no ocurre eso. Pero Dios, Jehová de los ejércitos, el general de generales del universo, el creador de todo, viene para decirnos, yo he enviado a mi hijo para morir por ti. Arrepiéntete y serás salvo. Y los que somos salvos, recuerda que yo he enviado a mi hijo para pagar en tu lugar. No lo tomes livianamente. Alábame, adórame, está pendiente de mí, obedéceme, todo va a ir bien. Aún en medio de las tormentas. Entonces, hay que implorar al Señor, desde los niños hasta los ancianos, dice aquí la palabra. Tenían que congregarse, inclusive los recién casados. ¿Lo notó? La novia, el novio. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en la costumbre judía, y está en la ley de Dios, más atrás, donde cuando uno se casaba, el primer año, el varón no podía ir al servicio militar. El varón no podía hacer ciertos trabajos. ¿Okay? La mujer tampoco. Era como que el primer año tenían que dedicarse solo y exclusivamente a ellos dos. Por supuesto que iban al templo y todas estas cosas a adorar a Dios, pero lo demás como que afuera y tenían que dedicarse a ellos dos. Es una buena receta para los matrimonios modernos. Ahora, el punto aquí fue que Joel, de parte de Dios, les dice, llamen a los sacerdotes del pueblo, convoquen al pueblo, desde los niñitos hasta los ancianos, inclusive las parejas recién casadas, que por ley podrían dejarlo todo, no, vengan al templo a implorar a Dios. ¿Usted se da cuenta de la gravedad de lo que estaba por suceder? Esto era muy grave, esto era más difícil lo que venía, el estado, la situación del pueblo era mucho más grave y el juicio que venía era mucho más grave de lo que usted y yo podemos imaginar, a menos que el Espíritu Santo, por supuesto, nos los esté revelando a través de esta palabra. Todos debían implorar el perdón de Dios con arrepentimiento y con clamor. Nadie podía mirar a otro diciendo, Señor, ayuda a aquel. Era cada uno, tenía que interceder por todos y por sí mismo. Y termina con el versículo 18, que en realidad es una introducción a la segunda parte de todo el pequeño libro de Joel. Dice, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Qué significa esto? Este versículo es ahora el enlace con, como digo, la segunda profecía, la segunda parte, perdón, de esta profecía de Joel. Y hay una promesa, Dios perdonará a su pueblo, pero hay una condición, el pueblo se tiene que arrepentir de verdad. Entonces, cuando eso ocurra, Dios, por amor a su pacto, escuche esto, por amor a sí mismo, por amor a su palabra, él valora su palabra como nada más, y por amor al pueblo elegido, Dios estaba listo para otorgarles el perdón. Ahora, este es un principio divino que aparece en toda la Biblia. No es simplemente la historia que ocurrió hace 2.800, 3.000 años atrás con el pueblo de Israel. Esto es un principio divino. ¿Sabe lo que es un principio divino? Algo vigente para hoy. Algo que usted puede agarrar para usted hoy. Este es el principio. Reconocer nuestros pecados, un genuino y verdadero arrepentimiento, una genuina conversión al Señor Jesucristo, resultado, el perdón de pecados y la salvación. Resultado para los que ya somos salvos, la sanidad, la restauración de todo lo que Dios mismo permitió que ocurriese como destrucción para que nosotros despertásemos. Yo sé que también hay cosas que en la Biblia muestran acerca de lo que Satanás ha hecho. El diablo viene para hurtar, matar y destruir, dice el Señor Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No confunda las cosas. Este es un caso donde no está Satanás involucrado en la situación. No aparece en el relato. El asunto aquí es Dios mismo lo hizo. Para los que ya somos salvos, como el pueblo de Dios, en ese tiempo la idea era vengan, agárrense del Señor, vengan con un corazón contrito y humillado, arrepiéntanse de estar rebeldes al Señor, obedezcan al Señor. El Señor promete restaurarles. El Señor promete sanarles. Vamos a hablar más de esto. Este jueves nos toca hablar acerca del versículo 13 en adelante. Así que el reconocimiento de pecados, el verdadero arrepentimiento, la conversión a Cristo y como resultado el perdón de pecados y la salvación. No podemos ni debemos separar, hermanos, los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está en el plan de la salvación, tanto como el Nuevo Testamento. Entonces, uno es complemento del otro. La ley de Dios muestra al ser humano la situación desesperada que todos hemos tenido frente a Dios, o tienen aquellos que aún no son salvos. Cristo, nuestro Redentor, muestra al verdadero creyente, a muchos de ustedes como a mí, nuestra nueva condición como hijos o hijas de Dios. Él ama y corrige y disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Por eso aún el rey David, ¿recuerdan al rey David? Allá por el Salmo 139 y otro salmo, él dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad, pecado, y guíame por el camino recto. Un inconverso ahí enfrente, aquí en la calle, aquí, no puede orar así. Lo que tiene que hacer es, perdóname, Señor, sálvame. Pero para los que ya somos salvos en Cristo Jesús, examíname, Dios. ¿Qué estoy haciendo mal? Revélame lo que estoy haciendo mal. Y créame, usted no necesita una revelación de ángeles que vengan a decirles. Ahora mismo el Señor se lo está diciendo en su corazón. Pero el Señor dice, yo te puedo perdonar. El Señor dice, yo te puedo restaurar. El Señor dice, sí, es cierto, tengo que castigarte o te he castigado, pero yo puedo cambiar todo eso si realmente te conviertes a mí. Hay mucha gente que se va a llevar la sorpresa el día del juicio de no poder ir al cielo. Y van a decir, pero yo iba siempre a la iglesia. Y oraba por los demás. Mateo 7, 21, 22. Uno de los versículos más peligrosos de toda la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre bla, 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 bla. Y el Señor les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que hicieron esos milagros? No. Se fiaron pensando que porque estaban sirviendo a Dios, eran realmente de Dios. La Biblia dice, la obediencia a Dios, la transformación de la vida demuestra, el amor a Dios demuestra que uno es un hijo de Dios. En medio de todas sus trabas, caídas, imperfecciones, uno llega al corazón contrito y humillado, que el Señor no desprecia, uno llega a la humildad, uno llega a la obediencia. Así que la ley de Dios nos muestra nuestra situación desesperada, Cristo nuestro Redentor muestra al verdadero creyente nuestra nueva condición y por eso Él, en esta nueva condición que tenemos como hijos de Dios, nos ama y nos disciplina cuando necesita hacerlo. El pueblo de Dios había desobedecido y debido a esa rebeldía Dios los castigó. Sin embargo, el Señor envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, quien cargó el pecado de todos nosotros. Así que el reconocimiento de pecados, el arrepentimiento, la fe genuina en Él, ¿qué produce? Otorga el perdón, otorga la reconciliación con Dios, la restauración de una vida, la restauración de una familia, la restauración de una iglesia, aún de una nación. Es posible solamente cuando ocurre una genuina conversión al Señor Jesucristo. Vamos a orar. No permita que nadie le distraiga, no se distraiga usted, ustedes que están en YouTube o están en la radio. Tomen un momento para decir lo que mismo David decía. Señor, examina mi vida. Tú me estás mostrando que soy pecador. Tú dices que cada uno dará a Dios a ti razón de sí mismo, no de otros. Señor, el día que esté frente a tu presencia, no hay excusas, no hay segundas oportunidades, no hay purgatorio, no hay nada, 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 nada. Será entre tú y yo. Tu palabra nos dice eso, que aún cuando morimos el Espíritu vuelve a ti, porque tú lo has creado. Para aquellos que hemos confesado que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tú nos has salvado. Algunos hace muchos años y aquí estamos. Otros hace días atrás, meses atrás y aquí están. Señor, en nuestro caso te pedimos que sigas iluminando nuestro corazón, convenciéndonos de cualquier cosa que es rebeldía delante de ti. No, realmente no queremos ser disciplinados como no queríamos cuando éramos pequeños, pero sabemos que si eso tiene que ocurrir, porque tú nos amas y quieres realmente darnos una vida mejor como gente disciplinada por ti, como tus hijos e hijas. Y aquellos que están escuchando este mensaje y aún no han entregado sus vidas a ti, Señor, tu palabra dice que tú eres paciente, tú eres misericordioso, tú no quieres que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero al mismo tiempo nos dices que muchos te rechazarán y que tendrás que expulsarlos de tu presencia para siempre. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, no queremos que nadie de la red se pierda. Y no queremos que nadie que escucha a través de la radio o en YouTube se pierda al haber escuchado el mensaje de oportunidad que tú das. Tú eres Dios de amor y por lo tanto tu amor es justicia, es juicio y al mismo tiempo tú has enviado a Jesús para salvarnos de tu juicio. Gracias, Señor, por ese amor incomprensible a la mentalidad humana, maravilloso a todo aquel que cree. Te damos gracias, te alabamos, Señor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.